Mientras te encuentras en tu casa, trabajo, estudio o en la calle, John Cachaya, cada lunes, desde las 9 de la mañana, tiene para ti la mejor información sobre tecnología, política, cultura, entretenimiento, deporte y salud. Todo lo que necesitas saber para iniciar tu semana con el informativo de Contacto Radio. El informativo. El informativo. A partir de estos momentos, entérate de todo lo que acontece en la Universidad Surcolombiana, la ciudad, el país y el mundo. El informativo. Todo lo que necesitas saber. Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a esta emisión de su programa El Informativo. Soy John Cachaya y para mí es un gusto poder informarles cada inicio de semana con novedades y hechos que han sido noticia en la Universidad Surcolombiana, la ciudad, nuestra región, el país y el mundo. Estaremos abordando diferentes ámbitos. Vamos a abordar el ámbito de la cultura, vamos a abordar también el ámbito del deporte, de la salud. Estaremos también por la labor social que se viene desempeñando en un sector de la ciudad de Neiva. No siendo más, vamos con los titulares.
Titulares en el informativo.
Luto en el folclore huilense por el fallecimiento del maestro Eulice Charri. Con la participación de grupos musicales en la Universidad Surcolombiana, se dio por realizada la primera peña cultural del semestre B-2017, evento organizado por Extensión Cultural. Se vivió el rumbatón de amor y amistad en la Universidad Surcolombiana por parte del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes junto al Comité de Bienestar, Facultad de Educación y el semillero Otium. El proyecto Agenda Joven Huila junto a la Alcaldía de Neiva dieron por realizado el foro Hablemos de Jóvenes en ágoras de la Universidad Surcolombiana. En deportes tenemos el Club Deportivo Rufaos, quienes mediante el fútbol vienen realizando labor social en la comuna número 9 de la ciudad de Neiva. En salud, la coordinadora de servicio psicológico, Caidilet López Gualteros, nos habló sobre el tema prevención del suicidio. Al finalizar, agéndate. Invitados todos a la segunda feria del libro, ¿Qué significa leer hoy?, organizado por la Universidad Surcolombiana del 2 al 13 de octubre del presente año. El Teatro La Candelaria los invita a su obra teatral Camilo, este miércoles 4 de octubre a las 6:30 en el Auditorio Olga Toni Vidales de la Universidad Surcolombiana. El informativo, todo lo que necesitas saber. En el desarrollo de estas noticias vamos a empezar con una triste noticia. Pues hay luto en la cultura opita, falleció Eulice Charri. El conocido folclorista falleció en la madrugada de este domingo y murió a los 76 años de edad. Como una gran pérdida para la cultura del departamento del Huila, fue calificada la muerte del folclorista y gestor cultural Eulice Charri. Su deceso fue confirmado por parte de familiares que con pesar recordaron las enseñanzas de quien por años fue un referente en la tradición y cultura de la región. No en vano, el Encuentro Departamental de Rajaleñas lleva su nombre. Eulice Charri falleció a los 76 años de edad. Se le consideró uno de los maestros del tiple y del requinto. Fue fundador del grupo de rajaleñas Aires de Peñas Blancas, agrupación musical que en época de festividad de San Pedro alegra los eventos del festival con sus picarescas coplas. Nació en Vega Larga el 17 de mayo de 1941, en el hogar de los esposos Camilo y Agripina. Paz en la tumba de este gran maestro.
Yo nací en Vega Larga, pero fui a vivir a Peña Blanca y vivo en Peña Blanca. Llegué acá y pues aquí me formé. Mi papá era un rajaleñero, uno a... Yo tocaba el requinto, que era el puntero, y guitarra, tiple, todo tocaba yo, pero en el grupo yo tocaba el requinto. que está mi señora, no me las carambolé. Que la hueá son de mate y el torto lo mague. Por aquí comienzo yo, que no quería comenzar, porque cuando yo comienzo no tengo cuándo acabar. A mi Dios le estoy pidiendo y a las ánimas benditas, que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas.
Y en otras noticias, ya con un toque musical, quiero contarles lo que fue la primera peña cultural del semestre B-2017 en la Universidad Surcolombiana. Esta se realizó en la cancha multifuncional de la sede central, un evento organizado por Extensión Cultural, que estuvo precedido por buenas agrupaciones musicales locales, regionales y también una que vino desde Bogotá, quienes amenizaron muy bien el evento. Se contó lamentablemente con poca participación de la comunidad universitaria y sobre el evento nos comentó Cristina Repiso, coordinadora de Extensión Cultural y encargada de la organización del evento.
Bueno, la Oficina de Extensión Cultural hizo la propuesta de que en vez de que se hiciera una semana cultural donde dolorosamente nosotros vemos que la gente se va para sus pueblos y lo entiende uno, entonces propusimos que en vez de una semana cultural se hicieran 6 peñas culturales, 3 en el primer semestre y 3 en el segundo semestre. Además es que el arte no es de una semana, el arte es de toda la vida. Por lo tanto, se hicieron ya 3 peñas culturales en el primer semestre y hoy estamos realizando la cuarta peña cultural o la primera peña cultural del semestre B del 2017. El 12 de octubre sería la siguiente peña cultural, la quinta del año o la segunda del semestre B. Y en noviembre estaríamos realizando la sexta peña del año o la tercera del semestre B. De tal manera que es paralizar la universidad por un solo día, y ni siquiera es un solo día, porque hay un permiso académico a partir de las 4 de la tarde para que no solamente los estudiantes y egresados, sino los administrativos y los docentes podamos permitirnos alimentarnos de buen arte. De tal manera que la invitación es para que docentes, administrativos, los vecinos de la Universidad Surcolombiana, las personas que viven en Cándido, en Santa Inés, Limonar, donde vivan, Paicol, La Plata, San Agustín, todos podamos disfrutar de los eventos de la tarima principal. Hoy estamos haciendo la apertura aquí en las Ágoras de la Universidad Surcolombiana con el coro de la universidad, pero también con el encuentro de música. Pero este encuentro es muy particular porque quienes participan son docentes, administrativos y egresados. A partir de las 4 de la tarde tendremos diferentes grupos musicales hasta las 10, 11 de la noche. Vienen grupos invitados de Bogotá, los de las sedes, de Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva. Y cuando hablamos de Neiva, no solamente los grupos de la Universidad Surcolombiana, sino grupos que no tienen nada que ver con la universidad, pero hacen parte y representan a nuestro municipio. El semestre pasado casi que la mayoría de los grupos fueron folclóricos. En esta ocasión la mayoría son alternativos. Bueno, la invitación para que docentes, administrativos, egresados, estudiantes, vecinos de la Universidad Surcolombiana participen de estas tarimas donde hay un desfile de excelentes grupos artísticos. Es la mejor forma de hablar de paz. El arte es quien nos permite desarmar nuestros corazones, convertirnos en sensibles para poder decir sí a la paz.
Así es, desde Contacto Radio le hacemos una invitación a toda la comunidad universitaria a que participe de estas peñas culturales, de estos encuentros que se viven con música, con cultura, del autóctono de nuestro departamento, de nuestro territorio, para que se aglomeren en verdad y participen de forma masiva con este esfuerzo que realiza Extensión Cultural para llevarles a ustedes un momento, una tarde de diversión, de música, de entretenimiento. Así que es la extendida invitación para todos los universitarios de la Universidad Surcolombiana. Continuamos con más noticias, pues esta también tiene un toque musical y deportivo, pues se vivió el Rumbatón de Amor y Amistad por parte de la Facultad de Educación, el Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, el Comité de Bienestar de Facultad de Educación y el Semillero Otium. Con la participación de más de 600 personas entre estudiantes, docentes y administrativos de nuestra alma mater, se vivió el pasado 29 de septiembre de 4 a 7 de la noche la segunda Rumbatón de Amor y Amistad. El evento fue instalado por la decana de la Facultad de Educación, Rocío Polanía, el jefe de programa de Educación Física, Edgar Cometa, la psicóloga de la Facultad de Educación, Natalia Duque, y la asistente administrativa del programa, la señora Gloria Polanía. Entre los instructores que direccionaron la jornada estuvieron estudiantes de Educación Física. Ellos fueron Andrés Campos, Andrés Puerta, Lina Vélez, Óscar Macías Torres, Carlos Flores y los docentes José Edgar Tacuma y Víctor Almeida, con acompañamiento de un DJ que tocó en vivo y en directo. Se vivió una tarde llena de alegría, de música, de deporte, de sudor, que se dio en la cancha multifuncional de la sede central de la Universidad Surcolombiana. Y sobre todo esto nos habló Miller Roa, uno de los organizadores del evento.
Bueno, en esta ocasión, la Facultad de Educación, el Programa de Educación Física, el Comité de Bienestar de la Facultad de Educación, el Remiro Otion, organizamos la segunda versión del Rumbatón Amor y Amistad. Este evento pues consiste en invitar a todos los estudiantes de la universidad, en especial a los estudiantes de la Facultad de Educación, para que hagan este tipo de actividades como es la rumba, el deporte y la recreación. El objetivo obviamente es que la gente ocupe su tiempo de ocio en actividades que le produzcan goce, placer, autotelismo, que disfruten del entorno universitario de una manera sana, y obviamente con eso estamos contribuyendo a minimizar los riesgos cardiovasculares, ¿sí?, a las enfermedades, y obviamente aprovechar su tiempo libre. En esta ocasión pues ya tenemos más de unas 600 personas participando en este evento. En este momento hay todos los programas y contamos con el apoyo de los estudiantes del programa de educación física, que han cogido la línea de los aeróbicos, la rumba, y también de los docentes como Víctor Almeida, José Garta Comá y Carlos Flores. Ellos, Carlos Flores es estudiante, pero es un instructor de bastante trayectoria en el municipio de Neiva. Como te dije, pues eso hace parte en el marco de los del plan de bienestar de la Facultad de Educación, y contamos con el apoyo pues también de Bienestar Universitario, Universidad, de Deportes, Extensión Cultural, Salud Pasional, todas las redes sociales, los medios de comunicación de la facultad, como UPI Noticias, como ustedes que hacen parte de este enlace comunicativo a nivel de nuestra universidad. Y pues bueno, muy contento, porque creo que estos espacios los tenemos que implementar en la universidad, para que los chicos ocupen pues no solo el tema en la parte educativa, sino también la parte de ocio, para fomentar el crecimiento y desarrollo humano en ellos.
Y en homenaje al maestro Ulises Charri, vamos con el Rajaleña Los Guambitos Tonada de Peñas Blancas. Y ya volvemos con más noticias.
El informativo, todo lo que necesitas saber.
Y ahora fuimos al estadio y ahora... hasta nos va a tocar pagar para presentarnos. Le pedimos a San Pedro, le pedimos a San Pedro que no crezca el río Las Ceibas, que no crezca el río Las Ceibas. Ole, lo, le, lo, la, y la, que no crezca el río Las Ceibas. Porque siempre que esto pasa, porque siempre que esto pasa, se queda sin agua Neiva, se queda sin agua Neiva. Ole, lo, le, lo, la, y la, se queda sin agua Neiva. Siempre prometen lo mismo y nada que lo arreglan.
Y en más noticias quiero comentarles acerca de lo que fue el foro Hablemos con Jóvenes en la Universidad Surcolombiana. Pues en el marco de lo que fue la Semana de la Juventud en Neiva, se realizó el foro Hablemos con Jóvenes en Ágoras de la Universidad Surcolombiana, un evento realizado el pasado 27 de septiembre por Agenda Joven Huila en articulación con la Alcaldía de Neiva. La actividad contó con la participación de ponentes de gran trayectoria sobre el tema juvenil en la región surcolombiana, el país y Latinoamérica, como lo es Mariana García, comunicadora social y periodista de la Universidad Surcolombiana, quien ha desarrollado iniciativas como Comunicación para la Reconciliación y los Derechos Humanos junto al CINEPT, Imaginando Nuestra Imagen, del Ministerio de Cultura, Voces Juveniles, con la organización Culturama. También estuvo William Monsalve, coordinador para América Latina y el Caribe de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, miembro del Foro Latinoamericano y Caribe de Juventud. Y también estuvo Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en Juventudes, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Dos de los ponentes, William Monsalve y Mariana García, nos comentaron acerca de lo que fue el evento y la noción que tienen ellos sobre el tema joven y política. Escuchemos lo que nos dijeron.
Bueno, yo soy William Monsalve, pertenezco a la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, soy actualmente coordinador para América Latina y el Caribe. De profesión soy licenciado en Español y Literatura y estoy haciendo actualmente estudios sobre historia intelectual y conceptual. Creo que uno de los temas concretos que nos convoca al evento de hoy fue con relación al tema de la reflexión joven, el concepto de joven, sobre todo que es un concepto muy complicado desde el punto de vista de que no es un concepto cerrado, no es una categoría social cerrada, y sobre todo su contextualización en la surcolombiana, ¿no? En el caso, digámoslo, de la región sur y sobre todo en una región que estuvo afectada por el conflicto. Creo que hay dos temas ahí muy concretos. Entonces, yo podría aportar de la siguiente manera en la idea de tener una visión un poco más integral. La primera es que el joven como categoría social es una experiencia social, pero también es una experiencia de tiempo, es una experiencia también de reconocimiento social, pero también es una experiencia en la capacidad simbólica, cultural, política que tiene. Y como categoría social, como experiencia social, también es un sujeto que actúa en la sociedad, que tiene unas reivindicaciones, que tiene unos pensamientos sobre la sociedad y por eso lo hace altamente político. En el caso concreto, digámoslo ya, de los jóvenes y su relación con la política. El problema en concreto es que hoy se ha vendido una idea y es parte, digámoslo, de las visiones que se han tenido de segmentación social por parte de los grupos poderosos, considerar que el joven no es político porque no está vinculado a las dinámicas institucionales. Pero los jóvenes sí hacen política. Por ejemplo, un acto muy político es el tema de las barras de fútbol. Yo vengo estudiando hace mucho tiempo, conversando con barras, y tú encuentras una riqueza política, inclusive de crítica a la economía política. Desde el precio de la boleta hasta la organización de la barra dentro del estadio, los cantos que hacen, las formas como se organizan para hacer los trapos que llevan, son ya de entrada deviene un sentido de comunidad, un sentido de democracia, un sentido horizontal de política, un reconocimiento de líderes y una valoración de su acción dentro de la sociedad. Eso ya los hace políticos. O si habláramos, por ejemplo, de jóvenes del hip hop, que es uno de los discursos políticos más fuertes dentro de la música, tú encuentras vida cotidiana contada, cantada. Y eso solamente se puede hacer si están articulados símbolos, significados, estéticas, en cosas muy concretas, digámoslo, donde se expresa el rechazo o se expresa la marginalidad o donde se expresa también la rebeldía social. Entonces creo que el concepto de lo político no lo podemos ligar única y exclusivamente a la vinculación institucional. Lo que sí podemos señalar es por qué el joven no participa de las dinámicas institucionales. Y habría que resolver ahí una pregunta de fondo estratégica, es ¿cuál es la relación del poder, el Estado, con relación a los jóvenes? Y creo que ahí sí hay un fuerte rechazo de los jóvenes categórico en la dinámica en la que Estado se comporta. Mira solamente, por ejemplo, lo que pasa, volvemos al tema de la barra. Una barra, primero les dicen que son barras bravas, pero aparte de eso, su relación con el Estado es la del SMAT, ¿sí? La estigmatización porque son marihuaneros, porque son drogadictos. Entonces lo que termina siendo, digámoslo, una relación posible de diálogo entre el poder con los jóvenes, termina siendo una relación de la estigmatización y la persecución. Y eso explica un poco por qué la vinculación institucional es tan forzada.
Bueno, mi nombre es Mariana García Morales, caqueteña, comunicadora social de la Surcolombiana, especialista en formulación y evaluación de proyectos. Pero básicamente he estado desde muy niña ligada a todos los colectivos de comunicación y como a estos grupos de primero niña, después joven, ahora ya trato de replicar lo que hacía y lo que hicieron conmigo, que pues es importante todo ese tema generacional.
Desde tu experiencia y pues como egresada del programa de comunicación en esta universidad que es surcolombiana, que es hecha y que es creada para eso, para responder a los problemas, a las necesidades de la región surcolombiana, ¿cuál crees tú que es la noción, que es tu noción de joven, del joven surcolombiano en este momento? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el joven surcolombiano es como muy ambicioso intentar describirlo, ¿cierto? Pero considero que tenemos varios puntos en común. Una cosa pues que nos une es el tema de territorio. Pienso que la universidad está un poco coja, un poco quedada, digámoslo así, en el término de no tanto de definirnos y de decir es que la región sur es esto y esto y esto y esto, sino más bien como permitir que nosotros los jóvenes de acá, de pues hablo desde el Caquetá y de Huila, bueno, Nariño, Putumayo, que todos tenemos geográficamente muchas diferencias también. Además, creo que sí ha faltado mucho como en propiciar estos espacios para que tratemos de encontrar puntos en común, pero más que eso de ver cómo es que vamos a aportar de verdad, sí, porque sale uno de la universidad como, bueno, y sí me sirvió para algo.
En deportes tenemos al Club Deportivo Rufao, quienes mediante el fútbol vienen realizando una labor interesante, una labor social de formación con niños y jóvenes entre los 6 a 18 años de edad de la Comuna 9 en la ciudad de Neiva, para que no caigan en malos pasos como lo es el vandalismo y la drogadicción. Sobre ello nos habló Rubén Darío Córdoba Lozano, uno de los fundadores y profesores del club.
Muy buenos días, muchas gracias Jason por la invitación y pues sí, gracias. Por medio del deporte hemos dado a conocer a los jóvenes que escojan un buen camino, puedan salir adelante no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte académica y una orientación para que ellos vean que la disciplina, la dedicación también los van a llevar a grandes cosas.
Rubén, hablemos acerca de cuándo fue que ustedes decidieron consolidar, construir este club, por qué lo decidieron hacer y más o menos cuánto es el tiempo que ustedes llevan con esta buena labor.
Bueno, pues en vista de que habían muchos jóvenes en la comuna y que no habían oportunidades en esta parte deportiva que es el fútbol, entonces decidimos conformar el club. Aproximadamente en el 2008 lo conformamos, en el mes de julio, y desde ahí venimos trabajando en la parte deportiva y enseñándoles a ellos que el fútbol es una parte para poder salir adelante, no solamente en lo futbolístico, sino también orientándolos en otras cosas que puedan ellos les pueda servir para más adelante.
Rubén, hablemos acerca de las otras dos personas que hacen parte del club. ¿Quiénes son?
Uno de ellos es Farid Díaz, y el otro es Oscar Hernández. Son dos personas más que integran el club, como se llama, Rufados. Hemos venido trabajando de la mano. Lo más importante es la unión. Como dice, la unión hace la fuerza, y así hemos permanecido siempre juntos trabajando por una misma causa, que es ayudarlos a salir adelante a los jóvenes.
Rubén me contaba acerca de que él viene realizando una labor también más allá del fútbol con los chicos, con su público. Él se interesa también más por quién es cada persona. Cuéntanos acerca de ese querer tuyo.
Sí, porque bueno, hay muchos clubes en la ciudad de Neiva, pero yo digo que pocos de los profesores se enfocan en esa parte. Simplemente en lo deportivo, juego, entreno y no más. Mientras que en lo personal, a mí me interesa más quién es ese muchacho, de su núcleo familiar, qué hace, con quiénes anda. Porque no solamente el fútbol y ya, no más. No, en esa parte me enfoco yo más, y así los he podido ayudar. He visto problemática, los escucho, a veces tienen problemas familiares, entonces si no hay una orientación, el pelado puede tomar una equivocación errada, y pues ya me pasó y pues no quiero que pase. Si quiere, pues me gustaría contarle una historia que nos pasó hace 3 años. Uno de los jóvenes tomó una decisión equivocada. Afortunadamente él estaba ahí en el club, duró un tiempo que no ingresó, no volvió, y pues nos preocupamos mucho en esa parte, pues cuando nos enteramos es que ya estaba en otros cuentos y en otras cosas que no debería estar, y pues también por a veces por falta de apoyo y orientación de los papás. Y pues como le dije anterior, una decisión equivocada, y pues afortunadamente él tomó de quitarse la vida. Entonces es muy triste ver eso, porque no hay alguien que los guíe, no hay alguien que los oriente, no hay alguien que los motive. Entonces pues por eso me enfoco mucho más en lo personal de cada muchacho.
Hablemos acerca de dónde se ubican ustedes, cada cuánto se reúnen y qué realizan cuando se reúnen ustedes allá con todo el tema del fútbol.
Sí, nosotros pues nosotros trabajamos toda la semana en diferentes categorías. Los lunes trabajamos los niños de 6 y 7 años, los martes los niños de 8 y 9 años, los miércoles los niños de 10 y 11 años, los jueves otra vez los niños, y ya los viernes trabajamos los grandes. Entonces toda la semana estamos trabajándole duro en la parte deportiva, y estamos bien ahí.
Rubén, ¿y el apoyo de los entes gubernamentales, locales, departamental, cómo ha sido?
No, pues la verdad muy poco, porque pues siempre lo de siempre es no hay recursos, no hay plata, no hay nada, pero uno sabe que sí la hay, pero se preocupa más en cosas de poca interés en la juventud. Y como yo digo, lo más importante en la vida y lo más importante es la juventud, porque va a ser el futuro de, como dice, de Colombia.
Si usted tiene una
presente y futuro, entonces eso es lo que siempre he dicho.
Y de otras empresas, no sé, privadas, ¿has ido a buscar, digamos, como esa colaboración, esa ayuda, o no has ido a otras empresas, aparte de los entes gubernamentales, locales y departamental?
Sí, sí, hemos ido a empresas y pues nos han brindado un apoyo, y pues eso nos ha servido para participar en torneos nacionales, departamentales y a nivel local. Entonces, en el barrio, en la comuna donde estamos, hay varias empresas, varios negocios, como dice, y nos han dado un apoyo, no mucho, pero sí nos ha servido para seguir trabajando.
Hablemos exactamente acerca de esa participación en competencias a nivel local y también regional o nacional. ¿Cómo ha sido? ¿Han salido a participar en campeonatos con su club?
Sí, el año pasado el club participó en el torneo nacional que hace la de fútbol, participó en el torneo nacional, y pues fue una bonita experiencia. Y la idea es el próximo año volver otra vez a estar ahí, y estamos trabajando para eso, para buscar recursos para poder llevar el grupo otra vez y hacer otra buena presentación como el año pasado.
Y el ideal de ustedes, yo creo que también es sacar talentos en el fútbol, ¿no? ¿Cómo están en los chicos en cuanto a ese talento del fútbol, de que pueda ser el día de mañana una figura bien importante en este deporte?
Sí, la idea es esa también, porque sí, la idea, eso es la idea, porque únicamente nos enfocamos en el fútbol y la idea es trabajar duro para mostrar, como usted lo acaba de decir, el talento y poder que ellos cumplan su sueño, porque ellos tienen un sueño de ser jugadores profesionales y uno trabaja para día a día para que ellos puedan cumplir ese sueño. Pues en este momento hay un pelado, un muchacho que está en Tunja, está allá con Caciques de Boyacá.
Yo, o sea, ¿salió de tu club?
No específicamente del club, pero había dejado de entrenar y pues yo veía talento en él y pues decidí que se reintegrara al equipo, que entrenara, mientras que volvía a coger otra vez su nivel y pues pude hacer ese contacto y ahora está ya trabajando fuerte y buscando una oportunidad para salir adelante.
¿Ustedes trabajan con hombres o también trabajan con las mujeres, con las niñas también?
No, solamente con hombres.
Solo con hombres.
Solo con hombres.
Bueno, Rubén, invitemos a toda la comunidad para que sepa un poco más acerca del club, de dónde los pueden encontrar, redes sociales, en qué barrio. Contémosle a la comunidad acerca de esto.
Sí, nosotros nos encontramos en el sector de la Comuna 9, en el barrio Virgilio Barcos. Ahí nos pueden encontrar de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche.
¿Redes sociales?
No, poco no manejamos. En este momento todavía no hemos construido la fanpage.
Invitamos entonces un mensaje tuyo a todos los jóvenes que nos escuchan en este momento, que digamos tienen mucho tiempo libre a poder hacer algo productivo para que salgan adelante.
Sí, yo invito a todos los jóvenes para que ocupen esos tiempos libres en algo bueno, en el fútbol, que es lo que abarca en sí esto. Entonces, para que puedan tener una mejor calidad de vida y puedan salir adelante, entonces los invito a que lo hagan y no les dé miedo y se dejen orientar. Y el consejo que les doy es que escuchen, que el que escucha aprende y sale adelante.
Rubén, muchísimas gracias por ser partícipe aquí del informativo en la sección de deporte y pues ojalá esto siga dando frutos, que sigan realizando esa muy buena labor y también con el acompañamiento de Contacto Radio, otras voces, otra radio.
Muchas gracias, Jason, por la invitación y pues esperemos que no sea la última vez de estar acá acompañándolo y seguir compartiéndole más cosas a esta gran. Y gracias a Contacto Radio por la invitación.
En salud, la coordinadora de servicio psicológico, Caidilet López Gualteros, nos habló sobre el tema prevención del suicidio, una campaña que vienen realizando desde Bienestar Universitario en la Universidad Surcolombiana. Escuchemos de esta muy buena entrevista. Bienvenidos a la sección de salud en el informativo de Contacto Radio. En esta ocasión tenemos un tema muy importante y oportuno para toda la comunidad universitaria y también para los que nos escuchan en diferentes partes de la ciudad, el país o el mundo. El tema de hoy será sexualidad de alto riesgo, que tiene que ver con las ITS, infecciones de transmisión sexual. Y para hablar acerca del tema hemos traído una invitada muy especial. Ella es Caidilet López Gualteros, coordinadora de servicio psicológico en la Universidad Surcolombiana. Ella nos va a contar acerca del por qué desde Bienestar en Servicio Psicológico manejan el tema de sexualidad de alto riesgo, cuáles son esos mitos en la sexualidad de alto riesgo, el concepto errado del uso del condón y también el por qué las personas se someten a esos riesgos habiendo tantas maneras de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Esto y mucho más aquí en la sección de salud del informativo en Contacto Radio. No siendo más, démosle la bienvenida a nuestra invitada, Caidilet López Gualteros. Para mí es un gusto tenerte aquí con nosotros y que compartas todo tu conocimiento y experiencia acerca de este tema, la sexualidad de alto riesgo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estamos acá para hablar de prevención de sexualidad de alto riesgo.
Empecemos hablando acerca del por qué desde Bienestar en Servicio Psicológico manejan el tema de sexualidad de alto riesgo.
Bueno, porque nosotros somos conscientes de que nuestros jóvenes universitarios en algún momento de su vida pueden iniciar esta práctica sexual. Algunos ya vienen desde los colegios con, que ya hayan iniciado su vida sexual, otros lo harán acá en la universidad. Entonces no podemos desconocer que el sexo hace parte de lo hermoso de la vida, y para eso es mejor desarrollar en los jóvenes una cultura de prevención, una cultura de protección, y no tocar el tema como un tabú que, como en otras épocas se hacía, que cómo es posible que a un joven le van a hablar de cómo usar un preservativo. Para nosotros sí es muy importante que nuestros jóvenes tomen conciencia acerca de qué riesgos existen, de qué puede afectarlos, cuáles son esas consecuencias y qué deben de hacer para prevenirlo. Entonces, desde allí, por eso partimos de nuestras campañas en prevención acerca de la sexualidad de alto riesgo, y lo estamos realizando durante todo el semestre y con diferentes programas académicos.
Kaidilet, hablemos acerca de los mitos en la sexualidad de alto riesgo. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, en decir que las personas que son promiscuas van a estar más propensas a tener algún contagio de enfermedad de transmisión sexual que, por ejemplo, alguien que no tenga una vida sexual activa, pero que al igual no se cuida? ¿Qué hay de cierto en eso y en otros más mitos en la sexualidad de alto riesgo?
Bueno, vamos a, primero que todo, a conocer que el riesgo, desde el ámbito sanitario, se entiende por el riesgo a la probabilidad de sufrir un daño para la salud. En este caso, la probabilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, entonces, o de un embarazo no deseado, que también puede limitar el proyecto de vida del universitario. Entonces, ese riesgo que vemos lo estamos proyectando, pero nuestra comunidad universitaria, o bueno, el común de las personas, tenemos conceptos cerrados acerca de esos riesgos. Entonces, por ejemplo, creen que solamente le puede pasar, es un mito, solamente las enfermedades de transmisión sexual le puede pasar a las personas promiscuas o a las personas homosexuales o a los que se inyectan drogas. Entonces yo digo, a mí no me puede pasar eso porque no soy así, lo dicen los jóvenes del común. Entonces es importante reconocer que no, es un concepto errado. La realidad es que a todas las personas que tenemos una vida sexual sin protección, podemos estar expuestos a estos riesgos. Otro de los mitos es que dicen los jóvenes que es uno no se contagia la primera vez y no usan protección porque es la primera vez. Es también un concepto errado. La realidad es que es donde hay mayor riesgo cuando iniciamos.
O por ejemplo, con decir que me vine por fuera, como se dice en palabras castizas, ya no me va a pasar absolutamente nada y estoy bien, estoy sano.
Referente a eso que tú me dices, los chicos, como tenemos contacto con ellos antes de iniciar tantas campañas, unos dicen, no, yo no puedo quedar embarazada, dicen las niñas, porque es la puntica y no más. Segundo, no, yo corro rápido al baño y hago chichi y no quedo embarazada. O salto en un pie o me tomo un vaso de agua con hielo. Imagínate esos mitos y esos de pronto conceptos mal elaborados o mal adquiridos, entonces hacen de que eleve el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces por eso mismo es que desafortunadamente los jóvenes no adquieren información de primera mano, información seria, sino que le escucha a una amiga, al amigo de mi amigo, le pasó, entonces esto no me puede pasar a mí. Y siempre estamos con el voz a voz y no le damos como la seriedad al tema. Por eso que nosotros educamos en sexualidad a nuestros jóvenes, para disminuir el nivel de riesgo. Otro de los mitos que existen es que, por ejemplo, dicen, ah, no, es que uno sí puede contraer una enfermedad de transmisión sexual en un baño público. Bueno, pues no es que esté uno expuesto directamente a la enfermedad de transmisión sexual, pero sí pueden existir que se exponga a contraer hongos o bacterias, que es diferente. Otro de los mitos dicen que la persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual la va a padecer toda la vida. Pues tampoco, ¿no? La persona puede tener un tipo de tratamiento y puede tener una vida sexualmente activa, pero con una protección y con unas estrategias de calidad de vida para sí mismo y también para su pareja. Entonces, es mejor prevenir que lamentar, siempre decimos. Es mejor ir adelante que atrás, porque tenemos que tener conciencia de que nuestra sexualidad es una realidad, pero también tenemos que ser más conscientes aún de que tenemos que protegernos.
¿Qué es aquello del concepto errado del uso del condón? Coméntenos un poco acerca de esto.
Bueno, tenemos una personalidad machista, un colectivo machista en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, el concepto de los jóvenes, que es un mito también, que dicen, no uso preservativo porque no siento lo mismo, porque pierdo sensibilidad, porque esas son bobadas. Entonces, es un concepto errado, ¿no? La sexualidad se vivencia y se siente desde nuestro cerebro. Entonces ellos dicen que no se siente lo mismo. El preservativo está hecho de un material totalmente sensible que no le va a permitir alterar ese tipo de placer o sensibilidad. Entonces eso también lo estamos desmintiendo para que aumente la conducta de protección y que ellos no crean que porque son machos no tengan que usar condón. También lo tienen que usar porque cualquier enfermedad de transmisión sexual no va a distinguir que tenga una cultura machista o que eso, que por evitar que no voy a sentir nada, que voy a perder la sensibilidad, voy a tener la enfermedad de transmisión sexual. Entonces estamos trabajando muchísimo, muchísimo con los jóvenes, con nuestros jóvenes universitarios acerca de ese mal concepto del uso del preservativo.
¿Por qué crees tú que las personas se someten a esos riesgos existiendo tantos métodos para cuidarse de las infecciones de transmisión sexual y también de las diferentes campañas que vienen realizando las entidades de salud en cuanto a la sensibilización de la sexualidad de alto riesgo, lo que vienen realizando los gobiernos tanto locales como también el gobierno nacional, con la gente joven principalmente, pero aún así la gente no toma conciencia de esto y no se cuida? ¿Qué es lo que pasa allí?
Bueno, resulta que tenemos unas variables o unos factores que pueden incidir. Por ejemplo, una desinformación acerca de que esas enfermedades se pueden contagiar sin yo tengo relaciones sexuales sin protección. Entonces, falta de información de los jóvenes. Segundo, porque creemos que esa persona, como se ve aparentemente sana, aparentemente guapo o aparentemente bella, no tiene cara de tener una enfermedad de transmisión sexual. Amigos, yo les quiero decir que las enfermedades de transmisión sexual no se ven a simple vista, están en nuestro organismo. Entonces hay jóvenes que se pueden vestir muy bien, pueden oler muy a rico, las niñas pueden ser las más lindas y populares de la universidad, pero pueden tener una enfermedad de transmisión sexual. La apariencia, pues, es uno de los factores de riesgo más altos, porque entonces se dice, yo no creo que esa persona vaya a tener, entonces yo tengo relación sexual sin protección. O para que no me vea anticuada, o para que no me vea conflictiva, o para que no me vea llena de prejuicios, entonces yo lo tengo sin preservativo. Yo les quiero hacer una pregunta a los oyentes. ¿Quién conoce tan bien su propio cuerpo como el de su pareja? Ahí fallamos, califiquémonos un 10. Quien conozca también de su propio cuerpo como el de su pareja. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, menos vamos a conocer el pasado sexual de su pareja. Califíquese de 1 a 10 quien conozca el pasado sexual de su pareja. Yo creo que también ahí fallamos muchísimo, porque nosotros no conocemos quién era la pareja anterior, su historial de vida, no conocemos la otra pareja, y ahora es muy común, ¿no?, en los noviazgos, así yo tenga mi relación estable, nosotros no podemos estar seguros de que la relación anterior haya sido tan estable, o la pareja no tenga ningún tipo de riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si no conocemos el pasado sexual de nuestra pareja, no corramos riesgos. Entonces, uno de los factores es que, como él es fiel o como ella es fiel, entonces no uso preservativo, no me protejo y no sabemos qué haya pasado en el pasado. Otro factor de riesgo es que la extrema confianza. Entonces decimos, como yo lo conozco, como él es vecino mío o fue vecino mío, o es que él es primo de mi mejor amiga, entonces él que va a tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todos esos conceptos cerrados nos lleva a tener el riesgo alto. O que tiene apariencia sana, y que va a tener cara de tener un VIH. ¿Sí? Entonces, siempre estamos minimizando el riesgo ¿con qué? Con variables que van a justificar el tenerlo sin protección, el tener la relación sexual sin protección. Entonces, otro factor de riesgo es que los jóvenes pueden consumir algún tipo de droga.
Entonces, bajo el efecto de la sustancia, bajo el efecto del alcohol, tenemos relaciones sexuales, no somos conscientes. Al otro día decimos, uy, ¿yo qué hice?
Nos pasa como la película, ¿y qué pasó
ayer? Entonces, resulta que la pareja con la que estuvimos, no sabemos su pasado sexual y pudimos estar expuestos a un riesgo demasiado alto. Entonces, mira que es del común, de lo cotidiano. Nosotros creemos que todo el mundo es sano, creemos que todo el mundo es bueno, creemos que todo el mundo tiene control de su sexualidad y no es así. Hoy en día, como decía la abuelita, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, sí es mejor establecer una conducta de protección. Yo les digo a los chicos cuando llegan a la universidad y hablamos sobre el tema, les digo, bueno, ¿iniciaron su vida sexual? Sí, ¿se protegen? No, ya estamos en riesgo, ¿sí? Entonces es importante que las personas que hayamos estado en riesgo, que nos hagamos los exámenes de rigor y de ahí en adelante empezar a protegernos, porque sí es necesario adquirir la conducta de la protección.
Sobre todo en los jóvenes y menores de edad, entre los 13, 15 años, 17 años, hasta 25 años, que tienden a ser un poco más activos sexualmente, no se cuidan y pues el tema de las enfermedades sexuales no es tan cercano a ellos, así les hablen, ellos están como en otro cuento, y pues si vienen de sectores más vulnerables o de zonas rurales donde los temas de la sexualidad son vistas como un tabú, entonces ahí se corre mucho más el riesgo de contagiarse o de quedar embarazadas las mujeres a muy corta edad.
Sí, yo quiero contar una experiencia, pues que la cuento con mucho respeto. Le pasó a una estudiante de nuestra universidad, venía de una zona rural, y anteriormente en la universidad colocaban un letrero por todos los lados que decía: bienvenidas primíparas y vírgenes, el próximo semestre no son ni lo uno ni lo otro. Entonces, esta chica de una zona rural viene a mi consulta y me dice: doctora, es que estoy preocupada porque ya se va a acabar el semestre y yo sigo siendo virgen. Imagínate. Entonces, la presión social también puede ejercer en los jóvenes una iniciación a temprana edad, una iniciación en la vida sexual a temprana edad, y es otro riesgo porque no saben, ¿sí? No, a veces ni siquiera porque toman la decisión de tener iniciar la vida sexual por su pareja, porque están enamorados, porque es una relación estable, sino simplemente por una presión de grupo, y con cualquier persona lo pueden hacer con tal de romper ese estigma de que es virgen. Entonces, eso nos despertó las alarmas y hicimos una campaña muy grande para romper ese concepto de las primíparas y vírgenes, y yo creo que ya ha ido disminuyendo. Los chicos también se han sentido, en mis consultas encuentro muchos jóvenes que dicen: no, es que esa chica quería que tuviéramos sexo en la primera salida, la niña, no él. Y entonces ahora está diciendo que yo soy gay porque no estuve con ella, pero es que a mí nadie me obliga, yo tengo otro concepto. Sí, entonces ahora vemos que no es solamente los hombres, sino que las mujeres también están ejerciendo como una liberación en esa sexualidad.
Se invierten los papeles,
¿no? Sí, y por eso nosotros estamos como insistentes en el tema, y no es solamente la solución, no, es que les vamos a entregar preservativos a todos y a toda hora y momento para promover esa promiscuidad o promover la relación sexual, no, sino que estamos viendo que esa dinámica ha cambiado mucho y los jóvenes están teniendo su vida sexual muy activa, y por eso mismo estamos insistiendo en la protección. Un sexo seguro, un sexo que realmente va a generar tranquilidad y placer, y no un sexo inseguro que después voy a estar con arrepentimientos y con consecuencias fatales en algunos casos.
Doctora Caidile, y el tema del VIH-SIDA, ustedes allá en Bienestar Universitario, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lo tratan? Sobre todo el estigma que se maneja de las personas sanas a las personas que están infectadas, porque piensan que con hablar con ellos, que con tocarse, que con, digamos, ingerir algún alimento del mismo recipiente donde ellos comieron, las personas infectadas, pues ya se van a transmitir el VIH-SIDA, y pues no es así. ¿Ustedes cómo manejan ese tema allá en Bienestar?
Bueno, nosotros en esos momentos estamos lanzando una campaña que de pronto puede generar un poco de impacto. Se llama Tú y yo podemos prevenir el VIH. podemos también portarlo si no nos cuidamos. ¿Mm? O sea, podemos prevenirlo o podemos portarlo, podemos correr el riesgo. Entonces, es cuando nosotros le decimos a los jóvenes, sí, si yo me cuido, me protejo, ¿sí? Amo mi cuerpo, me respeto, tomo la decisión indicada de con qué persona, en qué lugar, cómo me voy a proteger, conocer todos los riesgos, voy a minimizar el riesgo de contraerlo, ¿sí? Por medio de una práctica sexual. Pero también estamos hablando, dándole a conocer a las personas que el VIH tiene diversas formas de transmitirse y también les estamos explicando de cómo no se transmite, porque es que también tenemos unos mitos cerrados y eso es lo que estigmatiza a las personas. Y por ejemplo, con darle la mano a alguien que tiene VIH no se va a transmitir, con las lágrimas, el sudor no se va a transmitir, vivir con las personas que tengan el virus no se va a transmitir, ¿sí? Hay que tener unos cuidados. Por ejemplo, usar un lavamanos, una ducha, no se va a transmitir. Entonces, el donar sangre bajo todos los mecanismos de protección, pues tampoco se va a transmitir. Entonces, muchas veces las personas, al no conocer esta información y conocen que alguien tiene VIH, lo relegan. Y generan cierto rechazo, ¿no? Entonces eso es importante que tomemos en cuenta. Está en las manos de nosotros y tener la responsabilidad de proteger y prevenir el riesgo de tener VIH. Está en nuestras manos. Y si yo tomo la decisión de iniciar una vida sexual o tener una práctica sexual, simplemente tengo que tener el concepto de riesgo. Tener el concepto de consecuencias y tener el concepto de protección es fundamental. Y de allí puedo yo manejar y establecer. Entonces, vuelvo y te repito que nosotros estamos desarrollando un nivel de conciencia en nuestros jóvenes. No estamos mostrando la sexualidad como un tabú, porque es una realidad. Y a los padres de familia que nos están escuchando, dialoguemos con nuestros hijos de estos temas. No nos dé pena. Es una realidad que inicia en la etapa universitaria. No es una condición de porque es universitaria ya voy a romper, ¿sí? A cambiar 100% de mis prácticas. Pero sí es una realidad y por eso invitamos a que dialoguemos. Si no tenemos el manejo adecuado de cómo dialogar con nuestros hijos, busquemos ayuda. Acá en el servicio psicológico nosotros los esperamos, quien esté interesado en conocer un poco más, de abordar el tema con nuestros hijos. A nuestros estudiantes también los invito, si tienen alguna duda, alguna preocupación, acérquese al servicio psicológico, porque es ahí donde nosotros podemos brindarles ayuda de primera mano, información de primera mano. Contamos con el apoyo del médico en bienestar universitario, quien también nos está orientando. Nosotros tenemos campañas de métodos de prevención, de métodos de planificación, hacemos campañas también de prevención del VIH constantemente, los orientamos cómo tomarse la prueba, les damos acompañamiento para que pues estemos preparados, porque eso le genera un susto terrible a los jóvenes, irse a sacar la prueba, y genera un trauma el día que van a recibir el resultado. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a riesgos. Entonces nosotros les damos el acompañamiento. Entonces básicamente yo considero de que nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de prevenir, está en nuestras manos. Entonces es vivir una sexualidad segura, responsable, basada en el amor, en el respeto, en los valores y en la protección, siempre la protección. Entonces hay que romper muchos tabús, muchos mitos, hay que asumir conductas, hay que asumir cambios y lo más importante, uno es el responsable de su vida. Nadie, no se dejen presionar por nadie, porque por ejemplo, se me olvidaba contarles, existen prácticas sexuales en las cuales los jóvenes o las chicas no están de acuerdo, no quieren, pero que si no accedo, mi pareja me cambia por otra. Entonces existe una presión ahí. Y eso yo siempre lo he dicho, que es un maltrato psicológico, y entonces combatir eso también. Son muchos los temas, los casos que nos llegan a consulta, y por eso mismo nosotros salimos no alarmados, pero sí conscientes de que tenemos que prevenir y hablarle a los jóvenes de lo que está pasando para que no les llegue a pasar a ellos.
Y en Bienestar Universitario, ¿ustedes realizan el examen de las ITS, infecciones de transmisión sexual, o las del VIH-SIDA?
No, nosotros no realizamos pruebas, pero los orientamos a dónde tomársela y les damos acompañamiento.
Doctora Kaidile, informémosles a los oyentes cuáles van a ser los días donde ustedes van a desarrollar la campaña de sexualidad de alto riesgo y en qué lugar, para que nuestros oyentes y sobre todo la gente que estudia aquí en la Universidad Surcolombiana tenga conocimiento y puedan participar en las actividades que ustedes van a realizar.
Nosotros ahora en el mes de agosto, el 24 y el 25, vamos a hacer una campaña permanente. Los invitamos muy cordialmente a que participemos. El 24 de 8 a 12 de la mañana vamos a estar con todos los estudiantes de la Facultad de Salud, los estudiantes de Enfermería y Medicina, allá en la sede de Salud, arriba al pie del hospital. Vamos a estar cubriendo la Facultad de Economía y Administración y la Facultad de Ingeniería en el bloque de Administración el día jueves en la tarde, o sea, el día 24 de agosto, de 3 a 8 de la noche. Nuestra campaña va a estar allá. Acérquense, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a desarrollar muchas actividades que les va a permitir tomar conciencia acerca de nuestra vida sexualmente sana y positiva. Y el día viernes vamos a estar todo el día en el Hall de Bienestar. Entonces, ahí frente a la biblioteca, ahí vamos a estar con nuestra campaña. Entonces, los invito muy cordialmente. Jueves y viernes con la campaña Previniendo la Sexualidad de Alto Riesgo. Y sí, vamos a generar una conciencia para una sexualidad positiva.
Doctora, muchísimas gracias por participar con nosotros, transmitiéndonos sus conocimientos acerca de estos temas tan importantes en sexualidad y salud. Hoy con el tema sexualidad de alto riesgo, y ya en las siguientes emisiones vendremos con muchas más temáticas que yo sé que a todos nuestros oyentes les va a encantar. Así que de nuevo, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes no se les olvide que vamos a estar aquí conectadísimos cada lunes con el informativo de Contacto Radio en la sección de salud.
Claro que sí, desde que me invites acá estaré. Muchísimas gracias.
Agéndate en Contacto Radio.
Y en Agéndate le hacemos la cordial invitación a toda la comunidad universitaria a que participen de la segunda Feria del Libro, ¿Qué significa leer hoy?, organizado por la Universidad Surcolombiana del 2 al 12 de octubre del presente año. La feria se realizará en las diferentes sedes de la universidad en el departamento de Huila. En la sede Garzón se dará del 2 al 3 de octubre, en Pitalito del 4 al 5, en La Plata del 6 al 7 y en la sede Neiva del 9 al 12 de octubre. Teatro La Candelaria presenta la obra teatral Camilo, el miércoles 4 de octubre a las 6:30 en el Auditorio Olga Toni Vidales en la Universidad Surcolombiana. Gracias a todos por escuchar esta emisión del informativo. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.contactoradio.com.co, también en los diferentes perfiles que están en Facebook y también en YouTube como Contacto Radio. Los dejo con muy buena música de Rajaleña en homenaje al fallecimiento de nuestro maestro Eulice Charri, una gran pérdida para el departamento del Huila en el folclore huilense, y seguiremos con más emisiones en el informativo.
El informativo, todo lo que necesitas saber.
Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. La llegada de la India, supuesto embajador, la llegada de la India, el supuesto embajador, por todas partes practica el yoga en opresión, los perros y los solanos y el señor gobernador.
Calcuta, Calcuta,
ahí vuelve el embajador.
Sumatra, Sumatra,
con gobernador. A don Oliverio Lara, el buey yapi le vendió. A don Oliverio Lara, el buey yapi le vendió. Para servir en Trapichito como gran reproductor, para servir en Trapichito como gran reproductor. Como si fuera poco, entre honores militares, Pepe Riva lo llevó al casino de oficiales. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador. Sumatra, Sumatra, contesta el gobernador. Pura Calcuta, de Bombay hasta Garzón. De Neiva pura Calcuta, de Bombay hasta Garzón. Por la Veloro Jiménez, por contrato que firmó. Por la Veloro Jiménez, por contrato que firmó. A muchas damas de Neiva, las medidas les tomó. Para enviarles de la India, el traje de la nación. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador. Sumatra, Sumatra, contesta el gobernador. La camisa le estrenó, a la cabica García, la camisa le estrenó, y el anillo de los Villoria, el sapo le regaló, y el anillo de los Villoria, el sapo le regaló. Al Tichar el gran amigo, elefantes compraría, y Vargas Mesa mandaba a estudiar lavandería. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador. Sumatra, Sumatra, contesta el gobernador. Quesillos y más quesillos, quesillos de Puerto Seco. Quesillos y más quesillos, quesillos de Puerto Seco. Le enseñaba Dan Gutiérrez al embajador a hacerlo. Le enseñaba Dan Gutiérrez al embajador a hacerlo. Aquí termina la historia del supuesto embajador, antiguo seminarista de la ciudad de Garzón.
Calcuta, Calcuta,
ahí vuelve el embajador.
Sumatra, la Sumatra,
contesta el gobernador.